En España, actualmente, hay tres vacunas disponibles contra la COVID-19. Estas son las de Pfizer-BioNTech, la de Moderna y recientemente, pues las primeras dosis han llegado estos últimos días, las de la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Pero, ¿puedo elegir qué vacuna ponerme? Bueno, pues a esa pregunta responden en un artículo publicado en The Conversation las investigadoras de la UMH, Blanca Lumbreras y Elsa López Pintor. Hoy hablamos con esta última, con la profesora del área de farmacia y tecnología farmacéutica de la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué tal, Elsa? Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Susi, ¿qué tal?
Pregunta clara, ¿puedo elegir qué vacuna ponerme?
Pues la verdad es que no, ¿no? Teniendo en cuenta la complejidad del proceso de vacunación, no tiene sentido que cada persona elija qué vacuna ponerse, ¿no? Además, tampoco sabemos qué vacunas estarán autorizadas por la Comisión Europea en cada momento, por lo que se vacunará cada grupo de población pues cuando le toque y con las vacunas disponibles en ese momento, ¿no? No obstante, a medio o largo plazo, cuando ya tengamos suficiente disponibilidad, pues las autoridades sanitarias sí que serán las encargadas de determinar qué vacuna puede ser más apropiada para cada grupo de población.
¿Y qué factores influirán en la decisión precisamente de las autoridades sanitarias, ¿no? ¿Por qué nos vacunaremos de una y no de
Sí.
otra?
Bueno, pues aquí hay que valorar varios factores, ¿no? De entrada, el que más limitaciones se está ocasionando ahora mismo, ¿no? Son las características de conservación. Sabemos que las vacunas, las primeras, ¿no? La de Pfizer y Moderna y otras muchas que están en desarrollo y que se basan en la tecnología del ARN mensajero, son muy eficaces, pero su principal desventaja es la inestabilidad, ¿no? Y esto está condicionando el almacenamiento y también toda la logística relacionada con la vacunación, ¿no? Por ejemplo, la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca se basa en otra tecnología más tradicional, es más estable a temperatura entre 2 y 8 grados y se puede utilizar los canales habituales de distribución que ya se utilizan para el resto de vacunas, ¿no? Por lo tanto, cuando se pueda elegir, ¿no? Pues quizá en zonas donde pueda comprometerse la conservación, en alguna zona rural, pues se podría priorizar aquellas vacunas con un mantenimiento más sencillo, ¿no? Otro factor que también nos puede ser interesante es la pauta de vacunación, ¿no? Ahora mismo las vacunas que tenemos son de 2 dosis, pero parece que la vacuna de Johnson & Johnson, que está ya casi ahí, y otras pues son de una sola dosis, y estas vacunas serían idóneas para poblaciones con dificultades de acceso al sistema sanitario, ¿no? O a lo mejor en países en vías de desarrollo, donde el centro de salud pues puede estar un poco más alejado del centro sanitario. También va a ser muy importante los datos que vayan apareciendo sobre la efectividad y seguridad de las vacunas, ¿no? Hay que decir que aunque ya están autorizadas, pues la seguridad y la eficacia de las vacunas se está siguiendo controlando, ¿no? A medida de que se van utilizando en la Unión Europea, ¿no? Y por lo tanto, estos nuevos datos que están apareciendo nos van a servir para tomar medidas sobre qué vacunas son más seguras y eficaces en determinadas poblaciones, o incluso también en poblaciones que no sabemos todavía lo que ocurre con ellas, ¿no? Como las embarazadas o los niños, ¿no? Entonces, conforme se vaya avanzando, podremos saber qué vacuna podría ser más favorable su uso según qué poblaciones, ¿no? Y el último factor, yo creo que es el coste, ¿no? Que ahora mismo no se está teniendo en cuenta por la situación de emergencia en la que nos encontramos, pero sí que podrá ser algo relevante cuando se normalicen las campañas de vacunación.
También en su artículo habla o alude a la farmacovigilancia, pero ¿esto en qué consiste, ¿no? ¿Cómo se está llevando a cabo y qué utilidad tiene?
Muy importante la farmacovigilancia, ¿no? La farmacovigilancia se encarga del seguimiento de las reacciones adversas y la gestión de los riesgos de los medicamentos una vez comercializados, ¿no? Es decir, que cuando un medicamento se autoriza, lo hace con unas garantías de eficacia y seguridad que ha demostrado en una serie de ensayos clínicos, ¿no? Incluyendo un perfil de reacciones adversas que tienen todos los medicamentos, ¿no? Sin embargo, cuando el medicamento llega al paciente y se empieza a utilizar en condiciones normales de uso por la población general y desaparecen esas condiciones ideales, ¿no? Y controladas de ensayo clínico, pues pueden aparecer otras reacciones adversas, otros acontecimientos no deseados que no se han identificado en esos ensayos clínicos previos, ¿no? Y precisamente de eso se encarga la farmacovigilancia, ¿no? De registrar y evaluar todas las notificaciones de eventos adversos que puedan tener alguna relación con los medicamentos. Entonces, por ejemplo, en España, pues tenemos un sistema de farmacovigilancia que está coordinado por la Agencia Española del Medicamento. Y esto ocurre, esta farmacovigilancia se lleva a cabo con todos los medicamentos, ¿no? En el caso concreto de las vacunas, en vista de las extraordinarias circunstancias en las que nos encontramos, ¿no?, y en las que se han autorizado, pues la Unión Europea ha desarrollado un plan específico de vigilancia de seguridad de las vacunas, que lo que hace es intensificar pues este sistema de farmacovigilancia que ya existe en todos los países, ¿no? Entonces, todos los países de la Unión Europea, coordinados por la Agencia Europea del Medicamento, están realizando una vigilancia muy estrecha para detectar cualquier posible reacción adversa de los medicamentos, ¿no? Entonces, de las vacunas en este caso. Cualquier acontecimiento adverso relacionado con la vacuna se notifica, eso va a una base de datos general y luego a nivel de la Unión Europea pues, se analiza en profundidad para confirmar si efectivamente tiene relación con la vacuna o no. Y bueno, pues eso por un lado, ¿no? Además, luego este plan que han ideado también incluye otras obligaciones para las compañías farmacéuticas responsables de las vacunas, que deben, por ejemplo, pues emitir una serie de informes mensuales sobre la seguridad de las vacunas que han puesto en el mercado y también tienen que seguir notificando y publicando los datos que surjan de los ensayos clínicos que todavía hay en marcha, ¿no? A pesar de que el medicamento, de que la vacuna en este caso ya se ha autorizado, ¿no? Entonces, al final, todos estos datos que se están generando sobre la seguridad de las vacunas están ayudando a ampliar y terminar de definir ese perfil de seguridad y eficacia, ¿no? Y permiten además detectar de forma muy precoz, de la forma más precoz posible, cualquier problema relacionado con las vacunas, ¿no? Y de esta manera, pues, lo que se intenta es salvaguardar la salud individual y pública, ¿no?, de los ciudadanos.
Hacía referencia al papel fundamental que tiene la Unión Europea y más en concreto la Comisión Europea en toda esta pandemia y de hecho en este sentido quería preguntarle ¿qué otras vacunas hay en el horizonte?
Bueno, pues la verdad es que ahora mismo hay más de 150 candidatas a vacunas que están en fase de investigación, ¿no?, en diferentes fases, ¿no? Alrededor de un tercio ya han iniciado ensayos clínicos. Y bueno, pues parece que las próximas en llegar a la Unión Europea probablemente sea la de Janssen, Johnson & Johnson, que parece que se va a solicitar la autorización pues muy próximamente, y también la de CureVac y Novavax. Y bueno, yo quería resaltar que en España el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, está trabajando en tres prototipos de vacuna contra la COVID que podrían también entrar en fase clínica a lo largo de este año y parece que bueno, que pueden ser muy interesantes y que alguna es muy novedosa por la tecnología en la que se basa, por la vía de administración, la forma farmacéutica que tiene, incluso por la eficacia, ¿no? Aunque hasta que se hagan los ensayos clínicos, pues no se puede asegurar, ¿no? Pero bueno, creo que es una buena noticia también que España esté también a la cabeza de la investigación en este campo, ¿no? Y bueno, pues yo lo veo con optimismo, ¿no?, el horizonte de las vacunas. Creo que el virus va a estar con nosotros un tiempo, eso parece que va a ser así, ¿no? Y por lo tanto, disponer de vacunas que cada vez sean más seguras, más potentes, pues es muy importante.
Datos esperanzadores en cualquier caso, pero es verdad que gran parte de la comunidad científica coincide en que las vacunas, a pesar de todo, las vacunas no van a acabar con la pandemia. ¿Es usted partidaria también de esta afirmación?
Sí, yo creo que es importante que asumamos que efectivamente el control de la pandemia no se va a conseguir exclusivamente con la vacuna, ¿no? Lo ha explicado muy bien un virólogo australiano, Ian MacKay, que nosotros recogemos en el artículo utilizando la teoría del modelo de queso suizo que se suele utilizar para explicar la gestión de riesgos, ¿no? Y lo que viene a decir es que las medidas de prevención contra el COVID no son perfectas, ¿no? Entonces, si imaginamos cada medida individual o colectiva como una loncha de queso suizo, y de ahí le viene el nombre, ¿no? Porque todas las lonchas de queso van a tener unos agujeros que representan las imperfecciones, ¿no?, de esa medida. Entonces, ¿qué necesitamos? Poner todas las medidas juntas, todas las lonchas juntas, precisamente para ir tapando esos agujeros, ¿no? Y ir impidiendo, pues, la progresión, ¿no?, del virus, ¿no? Por tanto, la idea es seguir manteniendo las medidas individuales. Esto yo creo que es muy importante, ¿no? Es decir, que no nos relajemos y que hay que seguir manteniendo las medidas de prevención universales que llevamos realizando hasta ahora, la limpieza de manos, la mascarilla, la distancia física, no tocarnos la cara, pero por otro lado, pues también es imprescindible pues esas medidas ya más de tipo colectivo, ¿no? Con una responsabilidad compartida, ¿no? Y bueno, pues en este sentido es imprescindible fortalecer los sistemas sanitarios de atención directa al paciente y de salud pública, ¿no? El rastreo de contactos, el aislamiento, las cuarentenas y luego pues también contar con el apoyo social y financiero de los gobiernos, ¿no? Para conseguir realmente acabar con la pandemia.
Muy bien, pues de verdad, muchísimas gracias a Elsa López Pintor, profesora de la Universidad Miguel Hernández, por haber intervenido en los informativos de la radio. Gracias.
Muchas gracias a ti. Hasta pronto.
Un abrazo.